Querido Padre Celestial, delante de quien hemos venido y traído, fuimos traídos por ti, Señor, en el Señor Jesucristo. Ese nombre, Señor, lo adoramos porque vino de ti, porque en él te conocemos. Porque como tú, oh Padre, tienes vida en ti mismo, le has dado al Hijo el tener vida en ti mismo. Y tú le dices al Hijo en tu palabra, tu trono, oh Dios. Tú has dado trono a tu Hijo junto a ti, Señor. En ese nombre nos reunimos con alegría, nos reunimos con esperanza, nos reunimos con confianza, porque no podemos mirar a otro lugar, sino a tu amor y a tu misericordia, a tu gracia y a tu fidelidad, en la muerte del Señor Jesús, en la sangre del Señor Jesús, en su cruz. Gracias, Señor, por estar con nosotros en la base de tu amor eterno y en la base de tu fidelidad, en la base del nombre y la sangre de tu precioso Hijo. Nos alegramos poder estar, Señor, sentados contigo a tus pies. Tanto el que habla ahora en este momento, Señor, como todos nuestros hermanos, somos uno a tus pies. Tú eres el centro y tú eres el grande. Cúbrenos contigo y escóndenos en tu gracia, en tus manos. Escóndenos en tus heridas, Señor. Te rogamos que tu Espíritu sea con cada uno de los que estamos aquí. Que nada de nuestro hombre exterior pueda prevalecer, sino el mover tuyo en nuestro espíritu. Que tú nos atraigas a ti de tal manera, Señor, que estemos atentos a ti en cada detalle, detalle tuyo, Señor, de tu mover. Sé con tu pueblo, sé con nuestros espíritus, como tú dijiste, Señor, que te olvidarías de nuestros pecados, los lanzarías al mar del olvido, y pondrías tu propio espíritu en nosotros, y por tu propio espíritu nos harías andar, andar en tus caminos, en tus estatutos, en tus mandamientos, es decir, Señor, en tu persona, en tu espíritu. Tu palabra, Señor, sea abierta desde el cielo directamente a cada uno conforme este pacto nuevo. Que cada uno de los que vamos mirando, Señor, tu palabra, ella nos vaya abriendo tu corazón y tu voluntad perfecta y tu socorro suficiente y oportuno para conducirnos a la gloria, como dice tu palabra, que quieres llevar muchos hijos a la gloria. Somos una parte de esos hijos, Señor, que anhelamos ser conducidos por ti en tu poder y en tu gracia. A nada otra cosa miramos sino a ti, en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, estaremos continuando de lo que ya ayer, tanto de mañana como de tarde, iniciamos. Hoy tenemos que retomar algo ya mencionado, pero para irlo profundizando, para ir entrando con más detalles en él. Recuerden que dijimos al principio que estaríamos primero dando una especie de panorámica, una introducción panorámica, para luego ir descendiendo poco a poco a los puntos claves. Entonces hoy vamos a mirar inicialmente unos versos de la Biblia. Todos los que puedan acompañar con sus Biblias sería bueno. Amén. Vamos inicialmente a la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 11. Es 1:1:1:1. Bien fácil de recordar. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Perdón, 1 y 1, versículo 11. Pero para tener el contexto más inmediato, voy a leer desde el 8 para desembocar en el 11. Capítulo 1. Pero sabemos, se supone que los cristianos ya, por lo menos después de un tiempito, sepamos esto. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si usamos la ley para justificarnos por la ley, ese no es un uso legítimo. Nadie puede justificarse delante de Dios por la ley. La ley no fue dada para justificarnos. La ley fue dada más bien para condenarnos y conducirnos a Cristo. ¿Ve? La ley es buena, pero justamente por eso, por ser ella buena y nosotros malos, a la luz de la ley quedamos expuestos, quedamos avergonzados y nos damos cuenta que no nos da el cuero para nada. Amén. Entonces, la ley tiene otro uso que es legítimo. La ley nos muestra cosas de Dios, nos muestra nuestra insuficiencia, pero aún acuérdense que en el tiempo de la misma ley, que tiene 613 mandamientos, justo el 6 y el 3, ¿qué le parece? Número del hombre y el número del diablo, para exponer al hombre en su condición caída. Para eso vino la ley. Eso nos lo explica muy bien Pablo en Gálatas, ¿verdad? Que la ley vino eso, para exponer nuestra condición. Es un ayo que nos obliga a ir a Cristo, que nos conduce a Cristo. Nada de lo que nosotros somos, nada de lo que hay en nosotros es suficiente para merecer llegar ni siquiera lejos de Dios. Ese es el que llegó cerca de nosotros con gracia. Primero, mandó a Moisés con la ley, como instrumento de diagnóstico para que sepamos cuánta fiebre tenemos. Esa es la ley, es el termómetro que nos mide. A ver, vamos a ver cómo está este hombre. Uy, no, este está más perdido que... Este, si no lo ayudan, se hunde. O ya está hundido. Nació muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Para eso es la ley. Sin embargo, la ley misma es buena. Por eso, solo comparándonos con la ley, ya estamos condenados. Cuanto más si nos comparamos con Cristo. Porque Cristo va más allá y mejor que la ley. Inclusive Él dijo que Él iba a, dice la profecía, que iba a magnificar la ley. Por eso Jesús dijo, habéis oído que fue dicho esto, mas yo digo esto otro. Mucho más perfecto que la ley. Él es el cumplimiento de la ley y la magnificación de la ley. Solo que la ley nos dejaba suelticos, pues nos mandaba pero no nos ayudaba. En cambio el Señor, que es más precioso que la ley, viene a ayudarnos. Amén. Entonces hay un uso que sí es legítimo. La ley no es para que nos justifiquemos, pero es para aprender justicia de la mano de Dios. Y aquí dice, conociendo esto, ahora paso del 8, ¿no? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ve? En la ley tenemos profecía, en la ley tenemos tipología y además de mandamientos, mire cómo ya Dios era bueno. Cuando tú te pones a leer toda la ley, a cada rato Dios interrumpe la ley de mandamientos y pone sacrificios. Y tú vienes leyendo la ley y de pronto aparece el sacrificio de tal. O sea, Dios entrevera, aún en el tiempo de Moisés, entrevera la ley con sacrificios. Porque Él sabe que sin esos sacrificios, que se refieren a Cristo, lo tipifican a Él, sin esos sacrificios no vamos a llegar a ninguna parte. La ley revela la naturaleza recta del Señor, lo que Él es y lo que Él espera de nosotros. Pero Él sabe que nosotros no podemos llegar a eso sin la ayuda de Cristo y sin la sangre de Cristo. Y por eso entrevera entre los mandamientos los sacrificios que se refieren a Cristo. la sangre que nos cubre, la vida que nos regenera. Amén. Entonces, eso hay que tenerlo en claro. Sabemos que la ley es buena, verso 8, si uno la usa legítimamente. No te sabemos, hay que saber esto, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según, mire lo que habla el glorioso Evangelio. Y desde aquí empezamos ya a ensamblar y a dar continuidad a aquello que mencionamos de los distintos aspectos del Evangelio. De lo que estamos tratando en este campamento podríamos resumirlo en dos palabras, si fuese el título: gracia y reino. Pero en el primer capítulo vimos una panorámica introductoria, ¿ve? Y en el segundo capítulo, avance y progreso. Y ahora, en este tercer capítulo, vamos a ver distintos aspectos del Evangelio. El mismo Evangelio, pero tiene distintos aspectos. Y ahora vamos a ver cómo la propia palabra va llamando de distintas maneras y haciendo distintas conexiones con el del Evangelio. Es el mismo Evangelio. La primera conexión, que debe ser la primera, es esta que vamos a llegar aquí al verso 11. El glorioso Evangelio del Dios bendito. ¿Ven? Que a mí me ha sido encomendado. El glorioso Evangelio del Dios bendito. Del Dios bendito. El Evangelio tuvo origen en el corazón de Dios. Y allí en Apocalipsis se llama el Evangelio eterno. O sea que desde la eternidad en el corazón de Dios estuvo el Evangelio y nunca ha cambiado. Antes de la ley, ya desde el Edén, ya estaba previsto el Evangelio. Cuando Adán y Eva se quisieron esconder con sus bikinis y monoquinis de hojas, ¿verdad? Para Dios estaban desnudos. Todo lo que nosotros hacemos es puro bikini de hojas sueltas, ¿verdad? Y seguimos igual de desnudos a los ojos de Dios. Más bien somos ridículos, ¿verdad? Somos ridículos cuando pretendamos presentarnos delante de Dios con algo hecho por nosotros, como si fuéramos a conquistar a Dios con nuestros inventos, ¿verdad? Y nuestras cosas. Solo podemos venir a Dios es por la pura gracia y misericordia, porque Él tuvo una misericordia profunda de nosotros y envió a su Hijo a morir por nosotros y también a resucitar a nuestro favor y ascender a nuestro favor y resucitarnos a nosotros y ascendernos, darnos su Espíritu. Ahí sí podemos tener esperanza, pero aparte del Señor mismo, aparte de lo que Él hizo en Cristo, aparte de su Espíritu, no hay nada que hagamos, no hay disfraz que nos pongamos, nada sirve de nada. Solo confiar en lo que Él nos ha anunciado, que su amor por nosotros es verdadero y ha enviado a su Hijo a morir por nosotros y a dárnoslo por comida y por bebida y por vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, ahí es donde estamos, en ese terreno. Ese es el único terreno firme. Y ahora dice aquí que el Evangelio es de Dios. Glorioso Evangelio del Dios bendito. Aleluya. Esa es la palabra. Primeramente el Evangelio es de Dios. Después llega a ser de Pablo también. Dice mi Evangelio. Porque se lo encomendó Dios a Pablo. Pero antes inclusive de encomendárselo a Pablo, se lo encomendó a su Hijo. Pero incluso antes de encomendárselo a su Hijo, digamos en el tiempo, porque en la eternidad ya era una decisión eterna, la palabra sigue diciendo que el Evangelio es de Dios. Y vamos a ver otro lugar que está en Romanos. Vamos a esa epístola al inicio de Romanos y vamos a ver allí esa expresión, vamos a mirarlo un poco, porque a veces como son saludos y a veces aparece en despedidas, uno como que no le pone atención, ¿ve? Y pasa rápido por esos saludos, esas despedidas, y nos vamos a las partes centrales, pero a veces de lo central están los saludos, están las despedidas, desde el alfa hasta la omega, ¿amén? Entonces, vamos a Romanos, vamos a poner atención inicialmente a Romanos. Desde el 1, capítulo 1, desde el verso 1, vamos a leer más o menos hasta el 7. Pablo, siervo de Jesucristo. Esto me gusta mucho. Porque nosotros a veces decimos, bueno, presidente de la junta, secretario de tal, tesorero de tal organización, de tal entidad, y la gente le pertenece a las entidades, algunos inclusive queriendo consagrarse a Dios, se meten a la iglesia católica, al monasterio, para que los maneje el cura, el obispo, el papa, el cardenal, y ellos piensan que están sirviendo a Dios y están siendo explotados por el sistema, ¿verdad? Fueron engañados porque no conocen al Señor, no saben cómo servir directamente al Señor en espíritu y en verdad. Pero el Evangelio viene justamente para comprarnos para el Señor. Y por eso me gusta que las epístolas de los apóstoles siempre empiezan así. Pablo, Pedro, cualquiera de ellos, siervo de Jesucristo. Su relación directa es con el Señor Jesús. Ellos se deben al Hijo de Dios, no a algún sistema, ¿amén?, sino a la persona divina y humana del Señor Jesús. Entonces dice, llamado a ser apóstol, inclusive el griego lo dice, llamado apóstol. Dios lo llamó para enviarlo. Y por eso dice, apartado. Ustedes recuerdan en Hechos 13, dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona el nombre de 5, empezando por Bernabé y terminando por Pablo. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Por eso dice apartado. Y dice, para la obra que los he llamado, y la obra es la del Evangelio de Dios. Por eso dice, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí vuelve a decir allá como en Timoteo. Allá decía el glorioso evangelio del Dios bendito, evangelio de Dios. Y aquí vuelve y repite, el evangelio de Dios. Pero luego, aquí cuando introduce esa expresión, o sea que toda esta carta de Romanos es el evangelio de Dios. Aquí encontramos una riqueza, hermano, esta carta a los Romanos ha sido la delicia de la iglesia por los 21 siglos de historia. En esta carta, siempre cuando ha penetrado en ella con luz, ha obtenido la fortaleza, la vida para seguir adelante. Este es el Evangelio de Dios. Pero gracias a Dios, que el Espíritu Santo le dijo, mira Pablo, no vayas a decir solo el Evangelio de Dios, añádele unas cositas. Entonces vamos a ver esas cositas en ese saludo. El Evangelio de Dios, primera parte. Entonces dice en el verso 2, que Él, o sea, Dios había prometido antes, o sea, el Evangelio de Dios, Dios lo había prometido antes. O sea, que en el Antiguo Testamento están las promesas, la profecía y la tipología, la expectativa del Evangelio de Dios. Ese es el antes, este antes es el Antiguo Testamento, donde está la promesa, a través de promesas directas. Por eso en otro lugar se le llama el Evangelio de aquella promesa. ¿Ustedes han visto esa expresión? Mírenla conmigo para ir relacionando esto en Hechos capítulo 13. Todo esto se va entrelazando y se va poniendo muy bonito. Hechos capítulo 13 está aquel discurso de Pablo y en Antioquía de Pisidia, y él ahí les habla el Evangelio, y después de hablarles del Evangelio, mire cómo les dice ahí en el verso 32, Y nosotros, o sea, Pablo y Bernabé, después de haber contado todo lo que pasó en la vida de Jesús, cómo lo mataron, cómo resucitó y todo, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa. Note cómo se llama. El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea que el evangelio no es una novedad que aparece de pronto sobre la mesa sin raíces, no. El evangelio fue prometido ya desde el Edén. El evangelio fue prometido ya al primer hombre y a la primera mujer. Y desde ahí esa tipología, esa promesa, esa expectativa iba pasando a lo largo del Antiguo Testamento. Y las profecías iban aumentando. Y la tipología iba enriqueciendo. Y por eso el evangelio es el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres desde los primeros, desde Adán y Eva. Ese cordero que fue sacrificado para vestir y cubrirle los bikinis a Adán y Eva, ¿verdad? Ahí estaba hablando del cordero. Y a Abel no confiaba tanto en lo que él hacía por sí mismo como Caín. Caín sí, como que estaba tranquilo, pensando que con sus frutas, sus verduras y sus flores iba a merecer alguna cosa delante de Dios. Y no era que Dios no quería a Caín, ¿no? Dios le dijo a Caín: Caín, si bien hicieres, tú también serías exaltado. O sea, no es que Dios dijo, bueno, voy a predestinar a Abel para la gloria y a Caín para el infierno, ¿no? Caín, le dijo Dios, Dios fue tan fiel con Caín como con Abel. Abel tuvo revelación que Dios había cubierto con un sacrificio a sus padres. Entonces él dijo, no, yo voy a poner a trabajar es con los ovejitas, los corderitos, porque yo ya sé que es lo único que me cubre delante de Dios. Y le agradó a Dios el sacrificio de Abel. Pero Dios fue leal también con Caín y le anunció el mismo evangelio. Le dijo, Caín, si tú también bien hicieres. ¿Qué fue ese bien hicieres? Lo que hizo Abel, no confiar en sí mismo, sino confiar en la cobertura del sacrificio de Dios, en el Cordero de Dios sacrificado para cubrirlo. Si tú también hicieres, tú también serías exaltado, o sea, sería también recibido en la gloria, sobre la base del sacrificio. ¿Ve? Y eso fue lo que le dijo incluso al mismo diablo. ¿Sabes qué, diablo? Porque le habló fue a la serpiente. Le dijo que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, aunque fuera herido en el calcañar. Y esa simiente de la mujer es Cristo, que murió para matar al enemigo y liberarnos a nosotros. O sea que ya desde el Génesis está la promesa hecha. Y después Dios le fue añadiendo detalles. Incluso antes de Noé, ya Enoc profetizó que iba a volver el Señor a hacer juicio sobre millares. ¿Recuerdan que está en la profecía de Judas registrada por Enoc? Y era antes de Noé. Con Noé ya Dios guarda esa generación. Los demás perecen en el diluvio. Y esa pasada por el arca, dice Pedro, que es una figura del bautismo. ¿Ve? O sea que es la identificación con Cristo, es una figura. Después vienen otros detalles, las promesas a los patriarcas y la tipología en la vida de los patriarcas y luego en otros profetas. Ustedes recuerdan cuántos profetas hablan de Cristo. Entonces el evangelio tiene una raíz y por eso cuando dice Pablo, y ya lo leíamos en estos días, os declaro el evangelio, hermanos, que hemos recibido, que si lo retienen son salvos. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras desde el Génesis. Entonces dice, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces esas frases no son frases desvinculadas y sueltas, son frases donde nos muestra que el Evangelio está arraigado en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo y terminar con el Apocalipsis. Amén. Entonces, volvamos a Romanos para aquella expresión, el Evangelio de Dios. Aleluya. Porque si es un por ahí la idea de algún poeta, de algún filósofo, ¿qué garantía puede tener un hombre falible que se muere y está convertido en gusanos? ¿Qué garantía hay en las palabras de los hombres? ¿Sí? Hoy a la gente le gusta, uy, pero este escritor tan bueno y el otro, ¿qué? Como dice el Evangelio y lo dice Pablo, ¿dónde está el escriba? Podrido. ¿Y el disputador de este siglo dónde está? Igual de podrido. Igual pura osamenta y gusanamenta. ¿Verdad? Su alma, quién sabe dónde. Sin Cristo ya sabemos dónde. Como no sabemos si recibió a Cristo, pues bueno, no sabemos. La única palabra segura es la propia de Dios. Y mire que la palabra de Dios viene con garantía a lo largo de los siglos, un largo trabajo, unas cosas que tú ves, que todas tienen que ver con Cristo y todas se van relacionando y nos lo van explicando casi de antemano para que cuando Él aparezca, inmediatamente todo lo que estaba conectado alumbra. ¿Verdad? Solo falta conectar en un punto y ¡prum! Se prenden las luces en todas las demás partes. Y ese punto es el Hijo de Dios. Entonces dice allí el Evangelio de Dios. ¿Y qué más dice el Evangelio de Dios? Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, es algo que viene de toda la Biblia. El Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres es lo mismo que dice aquí. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora son los profetas de las Santas Escrituras. No esos de ahora, que los mayas, que 2012, que yo no sé cuántas cosas, que nos tradamos, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Eso es pura paja, hermanos. Él, los profetas de las Santas Escrituras, de esta, de la Biblia, del Antiguo Testamento hasta llegar Cristo. Amén. Y dice... ¡Ay, mire el tema del Evangelio! En el verso 2 nos dice que había sido el prometido en la Biblia. Por eso estamos recordando esos ítems, esos hitos. ¿Amén? En la historia sagrada. Ahora dice, acerca de su Hijo. Ese es el tema del Evangelio de Dios. O sea, el tema de Dios. De lo que el Padre nos habla, lo que el Padre nos quiere mostrar, lo que el Padre nos quiere enseñar es a su Hijo. Si tú oyes que el Evangelio de Dios es acerca de esto, de aquello, y no aparece el Hijo por ahí, triste. Por allá estaba en un lugar, en un país que no quiero decir, y habían personas anunciando un montón de cosas religiosas, y haciendo campañas, y ponían en los buses, hacían folletos, repartían entre los pastores y todo. Y no aparecía ni siquiera una vez el nombre de Jesús. Cosa de buena voluntad, cosa de que vamos a mejorar y hacer esto, pero sin Jesús, ¿a dónde van a llegar? Solo van a patinar en el pantano y se van a enterrar y enterrar más, y mientras más den pataletas, más se entierran. Sin el Señor Jesús no hay salida de ningún pantano, no hay salvación ninguna, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Y por eso toda esa politiquería, aunque sea eclesiástica, si no tiene el nombre de Jesús, es puro autoengaño. Puro autoengaño, solo el nombre único en que podemos ser salvos. Entonces, el Evangelio de Dios, de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos anuncia, lo que Dios nos quiere mostrar, por medio de quien Dios se revela, por medio de quien Dios se vuelve nuestra vida, Él se nos da, es por medio de su Hijo. El tema del Evangelio de Dios es su Hijo. Su Hijo. Su Hijo, su Hijo. Ese es el tema del Evangelio. Porque es que A veces uno, claro, porque había el verso 2 que era como una digresión acerca de dónde venía ese evangelio. Entonces a veces como que perdemos el hilo. Pero el verso 2 era una digresión, el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pero luego regresa de la digresión y continúa la idea. O sea que podíamos pasar del 1 al 3 para captar la continuidad, el hilo de continuidad de la idea. Apartado para el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Amén. El evangelio de Dios es acerca de su Hijo. Recordamos primero a los Corintios. Cristo, muerto, resucitado, todo conforme a las Escrituras. Eso es lo central. Recordamos en el centro del tabernáculo, el arca. Amén. De oro y de acacia con el propiciatorio. Eso es tipo del Hijo y la obra del Hijo. ¿Ves? Entonces dice acá, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y ahí aparece la encarnación, la naturaleza humana que tomó el Hijo de Dios. Amén. Esa es la madera de acacia que estaba en el arca. Y ahora dice que fue declarado Hijo de Dios. Ahora ve su humanidad. Ahora, ¿cómo Dios declaró a los hombres la humanidad, la divinidad de su Hijo? Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que aquí vemos su divinidad también con su humanidad. Eso está en el centro. Y ahora viene el propiciatorio. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Ay, 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 esta palabrita sí es seria. Porque nosotros pues queremos que sea la fe. Pero aquí dice la obediencia a la fe. O sea, la fe nos conduce a andar en el Espíritu. Y aquí es donde se relaciona la gracia con el reino. La obediencia a la fe en todas las naciones por amor. Nosotros creemos y por su gracia somos capacitados y por amor le obedecemos. Sin la fe no podemos nacer de nuevo ni recibir el Espíritu ni tener ninguna fuerza para obedecerle. Que nosotros nacimos ya todos torcidos, incapaces de agradar a Dios en nosotros mismos. Pero por eso dice que por este Evangelio de Dios, por este Hijo de Dios, por la resurrección, recibimos la gracia. Y además de la gracia, también recibimos el apostolado. O sea, la misión. Somos enviados para una misión de Dios. Y esa misión dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea que Dios va a tener hijos que le obedecen en todas las naciones. Y esas son las iglesias que aparecen por toda la tierra. Amén. O sea, las iglesias en lo local que formamos la universal, la única del Señor. Entre las cuales estáis también vosotros, le habla aquí a los romanos. Y dice, entre las cuales estáis vosotros. No pone a Roma como primera, sino como entre iguales con las demás. ¿Se da cuenta? Incluso antes de Roma ya había otra, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta Roma. Llamadas o llamados a ser ninguna institución, ¿se da cuenta? Aquí no habla de instituciones, de cosas que nosotros hacemos en lugar de una vida íntima de comunión con el Señor. El llamamiento no es hacer instituciones, el llamamiento es hacer de Jesucristo, a pertenecerle a Él, a ser uno con Él, a ser íntimo con Él, a vivir por Él. Eso es lo clave. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, realmente el griego dice llamados santos. Porque desde que nacemos de nuevo, nacemos santos. Cuando nacimos en Adán, nacimos pecadores. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos justos y santos en Cristo Jesús. No es algo que nosotros vamos a alcanzar, sino algo que alcanzó Jesucristo y nos lo dio. Y cuando nacemos de nuevo, ya nacemos santos. Y ya nacemos justos. El nuevo hombre es justo desde la cabeza a los pies. El nuevo hombre es santo desde la cabeza a los pies. Eso está escrito. Quiero que los que no se saben este verso, lo leamos, lo creamos, porque si no el enemigo nos va a poner muchas trampas en nuestros sentimientos. Entonces miremos eso en Efesios, hermanos. Vamos a Efesios. Capítulo 2 de Efesios. En Efesios, en el capítulo 2, dice lo que todo ser humano, inclusive cada miembro de la iglesia antes de ser cristiano, era un hijo de ira. Todos, sin excepción, Pablo, Pedro, todos, menos el Señor Jesús. Entonces dice ahí, desde el 2, Él os dio vida a vosotros. Y esta vida es vida Zoé, la vida divina. La vida eterna nos la dio. Ninguno la merecía. Estábamos muertos, dice. Nos la dio cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, antes de recibir al Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluidos los apóstoles, todos nosotros en otro tiempo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero un día hice el esfuerzo y comencé a respirar y dice, hoy no voy a fumar más, no voy a pecar más. No, no es así. Ese es otro evangelio. Y no hay otro. O sea, es pura paja. Lo que es verdad es esto. Pero Dios, ¿verdad? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos vendió, nos alquiló, nos prestó, nos hipotecó. Nos dio, aleluya, qué verso diferente, es gratis, porque qué podíamos hacer nosotros. Nos dio vida juntamente por Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Voy a llamarle la atención a la lectura de este verso 8, porque a veces la leemos mal. A veces leemos así. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta, pero no dice esta, dice esto, y esto es mucho más que esta, porque si fuera esta en lugar de esto sería, la fe no es de vosotros, es don de Dios, pero no dice esta, dice esto, o sea la frase completa, esto se refiere no solo a la fe, si dijera esta se refiere solo a la fe. Pero como no dice esta, sino esto, ¿qué es esto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo eso es esto. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Ser salvos por gracia mediante la fe. Ese es el don de Dios. Esto es un don de Dios. Esto es don de Dios. ¿Qué? Ser salvos por gracia mediante la fe. Cuando tú cambias la O por la A, dices, la fe es un don de Dios. Si dijera, esta se referiría solo a la fe. Entonces ahí le íbamos a echar la culpa a Dios. Ah, pero como Dios no me dio fe, entonces la culpa es de Dios. La gente dice, no, es que Dios me predestinó para no tener fe e irme para el infierno. Entonces ahora la culpa es de Dios. Esa es la nueva moda con el tal evangelio de Judas Iscariote. Ese gnosticismo actual. No es esta, sino esto. Es don de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? Ser salvos por gracia, mediante la fe. Eso es el don de Dios. Amén. Entonces seguimos leyendo ese pedacito. No por obras para que nadie se gloríe. Y uno pensaría, bueno, el pasaje debería terminar aquí. Pero no terminó aquí. A nosotros nos gustaría que ya terminara porque qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que termine ahí. Pero no, si Dios por gracia siembra algo, su palabra no volverá vacía. Y aquí es donde viene la relación entre gracia y reino. Y la parte del reino es el siguiente versículo que está bien ligadito con lo anterior porque dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, si dice ¿por qué?, está relacionando los versos anteriores con este. Entonces, aquellos hablan de ser salvos por gracia, sin las obras. ¿Se da cuenta? Porque nuestra salvación es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, ¿verdad? Esto es el don de Dios. Pero entonces ahora dice, porque somos hechura suya. Ya no se refiere aquí a la primera creación que fue vendida al pecado, sino a la nueva creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es la nueva creación. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida a los que le recibieron, los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí cuando dice hijos, están las hijas también. Cuidado, las hijas. Ah, no, es que eso es para los hombres. Las hijas son de los hijos de Dios también. Amén. Y entonces dice, somos hechura suya. O sea, esto es a partir de la resurrección, ascensión de Cristo, envío del Espíritu y nuestro nuevo nacimiento. Eso. Cuando nacimos de nuevo, somos hechura suya. Aquí la palabra hechura no fue la traducción mejor. La palabra exacta es poema de Dios. Para Dios somos un poema. No es cualquier hechura, es una hechura de arte, es una obra maestra de Dios. La nueva creación, somos poema de Dios en Cristo. Y ahora dice, creados en Cristo, ya no es creados en Adán, primero fue en Adán, pero ahora es la nueva creación para buenas obras. Este es el lugar de las obras, no es para salvación, sino por haber sido salvados. Sin obras, ahora nos hizo un poema de buenas obras. ¿Se da cuenta? Ese es el lugar de las obras. Las buenas obras no son la base de la salvación, son el resultado de la salvación. Entonces, a partir del nuevo nacimiento, o sea, ser creados en Cristo, porque primero han nacido de voluntad de carne y de varón, ahora es nacidos de Dios, como dice Juan. Ya no nacidos de carne, ahora es el nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento somos un poema. En Adán somos un árbol retorcido, pero en Cristo somos un poema. un poema escrito con las buenas obras que Él hace en nosotros y con nosotros, y nosotros hacemos en Él y con Él. Ese es el resultado. Y ahí, desde el nuevo nacimiento, ahí es que entramos en el reino. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver, menos entrar en el reino. Pero la entrada al reino es desde el nuevo nacimiento. Y ahí esa creación es perfecta. Pasemos a la siguiente página para hilar con esta y vemos eso. En el capítulo 4, desde el 22 de Efesios. Estamos en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, eso se refiere en Adán. Lo que éramos en Adán era ser simplemente un humano común y corriente hasta antes de recibir a Cristo. Esa es la pasada manera de vivir, de la cual también habla Pedro, que el Señor nos libró de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Esa es la que viene de Adán. Pero ahora fuimos creados en Cristo cuando recibimos al Señor por la fe. Entonces dice, en cuanto a la pasada, despojado del viejo hombre. Después tenemos que volver con más detalles aquí, pero por ahora vamos a pasar rápido. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Después vamos a tener que entrar en lo que es voz activa y lo que es voz pasiva en el griego. Cuando dice ser renovados, esa es voz pasiva. Cuando dice renovaos, o sea, vosotros mismos, esa es una fe activa y también es voz activa. Hay una diferencia. A veces nosotros cambiamos, donde Dios habla en voz activa, nosotros lo pasamos a voz pasiva. Y donde Dios habla en voz pasiva, nosotros lo pasamos a Dios activo. Cuando Dios habla en voz pasiva, quiere decir que Él es el que nos hace eso. Por eso la voz es pasiva. Sed renovados. Usted simplemente se pone la mano de Él y Él lo renueva. Pero cuando dice renovados, Él nos renueva, pero hay una responsabilidad nuestra. Y esto es lo que hay que entender. Esa es la relación entre gracia y reino. Entre voz pasiva y voz activa. Por ejemplo, dice el Señor en Josué, os he dado la tierra. Ya, es una cosa de Dios en pasado. Os he dado. Usted no la conquistaron. Dios dice, os he dado la tierra. Le dice a Josué y al pueblo de Israel. Josué, una figura de Jesús, que nos introduce en la buena tierra. Pero ahora, ¿qué más dice? Todo lugar donde pusieres la planta de vuestro pie. O sea que en la tierra que Él nos dio, nosotros tenemos que salir, pa, poner el pie. Y luego Dios espera que pongamos el pie, les di la tierra y dice, ¿por qué sois negligentes en poseer la tierra? ¿Se da cuenta? La voz activa, la fe activa es una fe que pone el pie en lo que se le fue dado. Esto me lo dio Dios, es mío, aquí estoy. Voy en el nombre del Señor con esto. Se apropia por la fe de lo que le fue dado. Pero a veces nosotros nos quedamos pasivos. Bueno, si Dios quiere que yo vaya, que me agarre la oreja y me lleve. No es así. ¿Qué dijo Jesucristo? Lo dijo muy claro. ¿Cuántas veces yo quise juntar tus hijos, pero tú no quisiste? Ah, nosotros decimos, si el Señor quiere juntarnos, que Él haga algo, Él. Yo aquí me quedo esperando hasta que Él haga algo. Ah, eso es que tú no quieres lo que Él quiere. Él dijo, yo quise juntar a tus hijos, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. O sea, yo tengo que querer lo mismo que Él quiere. ¿Pero acaso Él no es todopoderoso? Sí, es todopoderoso. ¿Y acaso no es soberano también? Sí, es soberano, solo que Él no es atropellador. Él puede obligarte, pero Él no va a obligarte. Si tú no quieres, ahí te quedas. Ahí te quedas. ¿Cuántas veces yo quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y Señor, y si tú quisiste, ¿por qué no lo haces? ¿Sabe por qué no lo hago? Porque tú no lo quieres. Yo quise, pero tú no quisiste. Las cosas de Dios avanzan cuando queremos juntos. Es el esposo y la esposa. Si no, el matrimonio no va. Hay que querer juntos la misma cosa. Dios quiere conquistar nuestro corazón, nuestra voluntad, para decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Y ya no es hazlo tú, Señor, sino hagámoslo juntos. Hay cosas que el Señor solo hace si tú quieres, si tú le pides. Ustedes recuerdan esa ocasión cuando resucitó el Señor Jesús y por ahí se le apareció, y voy a decir, no porque no sea una aparición verdadera, pero en cuanto a la percepción de los discípulos, se les medio apareció. Era Él, pero ellos no captaban, entonces por eso digo medio, no de parte del Señor, sino de parte de la percepción de los discípulos. El Señor andaba con ellos y ellos no se daban cuenta que era el Señor resucitado que iba con ellos. El hombre exterior no percibía, el interior sí percibía, porque ese es el problema. A veces el hombre interior percibe, pero estamos tan acostumbrados al exterior que ahogamos la voz del interior, no le ponemos cuidado. Y adentro dice que ardía su corazón mientras el Señor les hablaba en el camino. Adentro, pero ellos lo tapaban, como que no entendían que era Él, Señor. Entonces llegaron a cierto punto que era a la puerta de la casa de ellos, para donde Jesús iba. Jesús iba para su casa, para revelarse totalmente a ellos, revelarse más. Hasta ahí ellos no percibían. ¿Quién será este extraño? ¿Les parecía extraño ese? ¿Acaso es un forastero? ¿No sabe lo que ha pasado? Pensaban que sabían menos que ellos. Ellos pensaban que sabían más que él. Y él sabía más que ellos. Pero él se hizo como que se iba de largo si no lo invitaban. Ese es el problema nuestro. Que no lo invitamos para que nos ayude en lo que él quiere. Entonces él, si no veía que lo invitaban, iba a seguir. Inclusive ya casi comenzó a irse. Y ahí, no, ¿cómo te vas a ir? Ya es muy tarde. No, ven, quédate aquí en casa. Ven, vamos a comer, duerme, mañana te vas. Y ahí Jesús entonces entró. Él es soberano, él es dueño de todo, pero fíjate, él les había dado la casa. Pero si ellos no lo invitaban, él no entraba. Entonces ellos lo invitaron. Y cuando lo invitaron, entró. Y se sentó a la mesa con ellos. Y partió el pan y les abrió los ojos. Estaban con el Cristo resucitado entre ellos, pero ellos no sabían. Y cuando se dieron cuenta, él se desapareció otra vez. Porque él no quiere que andemos por vista, sino por fe. Pero a veces nos da esos empujoncitos necesarios. Pero mire cómo es el carácter del Señor. Yo quise juntar a tus hijos, pero tú no. Por eso tu casa va a quedar desierta. Yo no quiero. Yo lo que quiero es juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos. Como quien dice, yo soy la gallina y todos mis polluelos tienen que estar bajo mis alas. Ese es el lugar de los polluelos. Pero si no queremos, Él no va a violarnos. ¿Eh? Él no va a forzarnos. Él quiere que yo quiera lo mismo y eso tiene que ser probado. Hay ocasiones que desperdiciamos. Entonces hay que pedirle ayuda. A Él no le importa si somos más paralíticos que el peor de los paralíticos. Él vino a los muertos. Viene la hora en que cualquiera que esté muerto, si oye la voz del Hijo de Dios, vivirá. No importa cuán muertos estemos, Él vino a dar vida a los muertos. Cuando Él le dice a un paralítico que no se puede levantar solo, levántate y anda, no lo va a dejar solito a hacer el espectáculo, a ver si se cae otra vez el pobre, no. Si le dice, levántate y anda, es porque Él lo levanta y lo hace andar cuando Él se levanta en fe. La fe tiene que ser una fe activa, que pone el pie en lo dado. Creo, Señor, y ahí mismo el Señor te sostiene. Ahí van juntos, pero el Señor, si tú no le crees, o si tú no quieres, o como dijo Pablo, vio que tenía fe, y Pablo hizo lo mismo. Levántate sobre sus pies. Se paró. ¿Por qué? Porque tenía fe, y la fe es la conexión con el poder de Dios. Es como un toma corrientes. Tú metes el enchufe y pasa la corriente y funciona el aparato. Y esa es la fe. Levántate, ponte sobre tus pies. Inmediatamente Dios le dio la vida, le dio el espíritu. O sea, Dios siempre te va a dar lo que necesites si confías en Él y quieres lo que Él quiere. No nos quedemos cómodos en lo nuestro, porque ahí nos quedamos estancados. Digámosle, Señor, yo no sé nada de lo mío, ni sé juzgarme, yo no sé nada. Júzgame tú, límpiame tú, ayúdame tú, pero aquí estoy. Entonces dice, bueno, hijo, levántate y anda. Y ahí Él te sostiene. Él no te va a dejar haciendo un espectáculo, no. Levántate y anda, y es porque Él, con su poder, te levanta y te hace andar. Las cosas con Dios son así, son juntos. Yo quise, mas era necesario que tú también quisieras lo mismo. Si quieres lo mismo que yo quiero, nada te faltará. Ahí estaré, ahí te levantaré, ahí te fortaleceré, te enviaré, te usaré. Porque no estás tú solo, ni dejaste solo al Señor. A veces nosotros dejamos solo al Señor. A veces viene como en Cantar de los Cantares, y el Señor, que es tan decente, así como hizo en camino en Maús, que iba para allá, pero hizo como que iba de largo si no lo invitaban. ¿Ve? Así llegó, tocó la puerta de la amada, no abrió, sino llegó. Y ella dijo, no, pero ¿cómo me voy a levantar si ya lavé mis pies? Me voy a ensuciar los pies. Y ella dando sus excusas cuando se dio cuenta que ya no estaba más en la puerta. ¿Se da cuenta? Cuando siguió hablando y él no contestaba, uy, ¿qué pasó? Ahí sí se levantó y ya no estaba. ¿Ve? Ya no estaba. Ahí salió a buscarlo y se demoró unos días en encontrarlo. Y ahora sí, cuando lo encontró, lo agarró, dijo, no, te voy a soltar. ¿No es así en Cantar de los Cantares? Pero al principio ella como que menospreció la presencia del Señor y la ayuda de Él. Él llegaba donde ella, pero no iba a saltarla. Él dio señales que estaba ahí. Pero fue ella la que no quería. No, pero ¿cómo me voy a levantar ahora si ya me bañé, ya le lavé los pies? Entonces, él simplemente se fue. Él se fue. Porque se dio cuenta que ella no quería. Entonces él se fue. Y ya después ella, cuando abrió la puerta, gracias a Dios que no fue una ida definitiva. Pero se demoró un tiempo en encontrar al Señor. Ve, hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Que tan pronto tengamos la más mínima señal que el Señor dice, Señor, Señor, ayúdame. Quiero estar contigo. Si no, vas a ir con nosotros. No nos saques de acá. ¿Yo qué voy a estar haciendo teatro por ahí, Señor? Ven con nosotros. Que tú de verdad estés con nosotros. Que tú de verdad nos fortalezcas, que tú de verdad nos toques, que tú de verdad nos respaldes, que tú de verdad nos inspires, que tú nos lleves, como tú prometiste, que tú te olvidarías de nuestros pecados y pondrías tu espíritu y tú nos harías andar. Y nosotros andaríamos entonces en el nombre del Señor, con el Señor. Amén, hermanos. Eso es importante. Perdónenme, sigo. Creo que el almuerzo puede esperar un poquito, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí en Romanos ya vimos el aspecto que dice aquí, la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos o llamados santos. Y ahí estábamos, ¿recuerda? Llamados santos. Y ahí fue que dije que en el original griego no dice llamados a ser santos, sino llamados santos, así. Lo dice así, directamente. Y por eso habíamos pasado a Efesios, ¿verdad? Y ahora estamos en Efesios 4. ¿Por qué dice llamados santos así, tan directamente? Tan de sopetón, como decimos en algunos lugares. Entonces llegamos a Efesios, pero ahora el 4. Ahí dice así. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, 4:23, y ahora el 24. Y vestíos, aquí le llamaba la atención al renovaos, y ahora al vestíos, son en el griego voz activa, no voz pasiva. No dice sed vestíos, sino vestíos. No sed vestidos, sino vestíos. No sed renovados, sino renovaos. O sea que ya la provisión para ser renovado ya está ahí, es Cristo. Ahora nos toca es creer, contar con Él y actuar con una fe activa. Gracias, Señor. La renovación eres tú. Y tú me fuiste dado y cuento contigo. Aquí vamos, en tu nombre. Eso es voz activa. Vestíos. Por eso en Romanos dice, consideraos muertos al pecado, y repito, consideraos vivos para Dios en Cristo. Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos es voz activa, no dice ser presentados. La voz activa es la fe activa. Creo que el Señor me lo dio. Pongo el pie. Os he dado la tierra. Os he dado la tierra. Todo lugar que pisare. No seáis negligentes en poseer la tierra, en poner el pie. Si yo se lo di, es vuestro. Ponga el pie, poséalo, créalo. Tómelo, ejercítelo. Disfrútelo. Amén. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí lo entendemos? ¿Y lo creemos? No tenemos que forzar nada. No, no voy a decir que sí, pero adentro siento que no. No, no. No se preocupe con lo que usted siente. Eso es lo más normal. Pero ¿cree usted? Amén. Si usted cree, aún el cansancio se volverá descanso y refrigerio. Si usted cree, usted pone el pie y se presenta como vivo. ¿Ve? Entonces aquí dice en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente está puesta en el espíritu. En el espíritu está el espíritu de Dios. Recuerda que ayer hablábamos de eso, del té con leche, el espíritu de Él en el nuestro. Entonces, ¿qué es? El espíritu de vuestra mente. Es que, como dice en Romanos 8, ocupaos no solo de la carne, sino del espíritu. O sea, su mente no solamente tiene que estar en lo de afuera. Acuérdese que Dios puso en usted a Cristo y al Espíritu. Y el propio Padre está en Cristo, y el Padre y el Hijo por el Espíritu están en nuestro espíritu. Entonces nuestra mente no solo está para afuera, sino que también está para adentro. Está poniendo atención a la presencia y al más mínimo mover del Señor en el Espíritu. Hermanos, El Señor nos va enseñando su mover en el Espíritu. Y nuestra mente tiene que aprender a estar también para adentro. Atenta al mover de Dios en el Espíritu. A veces el mover de Dios es tan fácil que si tú estás atento inmediatamente entiendes. No sé cómo explicarle eso, pero dice un versículo allá que a mí me ha ayudado mucho. Está en Cantar de los Cantares. Dice, antes de que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Abinadab. Los carros de Abinadab eran aquellos que llevaban, ¿verdad?, la presidencia, el liderazgo, la vanguardia, iban abriendo la brecha. Y dice, antes que yo lo supiera, mi alma me puso, es un alma dispuesta, te puso allá, a la vanguardia. A veces nosotros somos muy remolones, no sé si aquí se usa también esa palabra, damos muchas vueltas. Sí, me voy a levantar, pero mejor me doy para el otro lado y duermo otro poquito más, y duermo otro más, y así. Y sí, pero sí será o no será. Ve, pero no dice, antes que lo supiera, porque no es una cosa del entendimiento solamente, es una percepción del mover de Dios en el Espíritu. Antes que lo supiera, antes de ponerme a tratar de deducir, remolonear, no, inmediatamente, ¡pa! ¡Pum! Allá, adelante, al frente. Ese es andar en el Espíritu. De pronto tú lo sabes, no sabes cómo. Pero dice que el Espíritu es como una fuente que salta para vida eterna. En nuestro espíritu, Él salta. Rápido. Te despierta como un piloto de gas. Ahí está la llamita y tan pronto llega el contacto, ¡pum!, inmediatamente se enciende el fogón. Así es nuestra alma. Nuestra alma es el fogón, pero la llamita es el Espíritu. El primer contactico ya, ¡pra!, se prendió. Así debe ser nuestra atención al mover de Dios en el hombre interior, en nuestro espíritu. Antes que lo supiera, ya mi alma obedeció. Porque el Señor no nos fuerza, es el alma la que debe decidir, pero el Espíritu es el que inspira. Cuando tú recibes ese pequeño toquecito, tú ya sabes y ya cuentas con Él, confías en Él y te levantas en el nombre de Él y Él va contigo y tú vas con Él. Y así los dos hacemos las cosas, Él en mí y yo en Él, tú en Cristo, Cristo en ti. Eso es una fe activa. Que pone el pie en la tierra. Eso tiene que ver con las vírgenes prudentes, porque todas las 10 tenían aceite en la lámpara, pero solo 5 habían tomado aceite consigo. Note esa frase en las vasijas. La lámpara es nuestro espíritu, y todas las 10 vírgenes eran vírgenes, las 10 esperaban al esposo, las 10 tenían aceite en la lámpara es el espíritu humano, o sea que las 10 vírgenes eran regeneradas. ¿Cuál fue la diferencia? Que las prudentes, además de tener el aceite desde que nació de nuevo en su espíritu, ellas tomaron aceite consigo en sus vasijas. Entonces, ¿qué es la vasija? El consigo, el sí mismo, el ego, el yo, el alma. El alma. El alma es la vasija. Porque dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Y el otro evangelista dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Recuerdan? Un evangelista dice alma y el otro evangelista dice sí mismo. Eso quiere decir que el sí mismo es el alma. La lámpara de las vírgenes es el espíritu, pero el alma es el sí mismo. Entonces, ¿qué hicieron las vírgenes prudentes además de las insensatas? Tomaron aceite consigo mismos. O sea, pusieron el pie en la tierra. Fue una fe activa que tomó la provisión y la aplicó a su alma. Contó con ella. Entonces esa es la vasija. Unas fueron pasivas y las otras creyeron y pusieron el pie. Contaron con el Señor, se consideraron muertas al pecado, se consideraron vivas para Dios, se presentaron, voz activa, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Esa es la fe activa. Yo no estoy muerto. El Señor me dio vida y tengo vida y tengo el derecho por la fe a considerarme vivo para Dios y presentarme como vivo de entre los muertos y presentar mis miembros como instrumento de justicia. Y ahí la vida del Espíritu pasa del Espíritu al alma. O sea, ahí tú tomas aceite contigo mismo. El alma se apropia de lo que está provisto en el Espíritu. Lo del Padre está en el Hijo. Lo del Padre y el Hijo está en su Espíritu. Y lo que está en su Espíritu, se hizo un té con leche con nuestro Espíritu y está en nuestro Espíritu. El aceite está en la lámpara. ¡Qué maravilla! Pero hasta ahí somos vírgenes fatuas todavía. Es una mayalí, es una cosa bellísima. Pero todavía somos vírgenes fatuas. Ahora hay que tomar consigo aceite en la vasija. Tomar. Tomar es creer. Tomar es poner el pie en la tierra. Tomar es considerarse vivo y actuar como vivo y presentarse como resurrecto para Dios y como un instrumento de justicia y actuar en unión con Dios. Él es el que en nosotros hace todas nuestras obras. Pero somos nosotros los que le permitimos y contamos a él, con él, dándole lugar y actuando junto con él, en el nombre de él, y él está ahí. Como cuando él dice, levántate, y tú te levantas en su nombre, no en tu poder. Nunca pudiste levantarte en tu poder, pero él dijo que me levantara. Así que en tu palabra, dijo Pedro, echaré la red. Él había echado la red solito toda la noche, pero en tu palabra, tú dijiste, y el Espíritu Santo está ahí listo. Claro, Hijo, en pie, ya, listo, juntos. El Padre en el Hijo, el Padre y el Hijo por el Espíritu en ti, y tú en Él. ¿Ve? Entonces dice acá, estamos ahora en Efesios. Efesios. Dice, renovaos, voz activa. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta? Creado. Esa es la nueva creación. Hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estábamos muertos. Y mediante la fe recibimos al Señor y se nos dio potestad de ser hechos hijos. Ahora somos hijos de Dios. Sí, en Adán somos pecadores, pero ya no estamos solamente en Adán. El último Adán fue crucificado con Cristo. Él terminó con Adán, por eso Jesús se llama el último Adán. Él agarró todo lo de Adán, todo lo nuestro y lo terminó. Y entonces resucitó, ascendió y envió su Espíritu y cuando estábamos muertos nos despertó de la muerte con su toque, con su voz, con su palabra, con su Evangelio. Y creímos, y los que creyeron son los que le reciben y los que tienen potestad de ser hechos hijos. Ahora ese hijo nace de nuevo y comienza a crecer, y esa hija también. ¿Ve? Es un avance. Es un avance. Entonces el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo y presenta lo que el Hijo es en su divinidad, en su humanidad, y luego cómo de Él recibimos la gracia, de Él recibimos el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, entre los cuales también están los de Roma. Nosotros aquí en Chile, en Colombia, en Brasil, en la India, en la Patagonia de acá y en la de por allá. La de acá literal y la de por allá figurada, pero también existe. La de por allá existe. Nosotros, para simbolizar algo lejano en Colombia, decimos eso en la Patagonia. Pero para nosotros es en lo simbólico, ¿verdad? Entonces, por eso digo en la Patagonia de acá y en la de por allá. Amén. No sé la hora, pero ¿me permiten otros minutos? ¿O ya es la hora de dormir? ¿Quién tiene una hora para yo ubicarme? 12:30. ¿Podemos llegar hasta la 1? Bueno. Entonces hay una segunda expresión en la Biblia que es la del Evangelio de Cristo. Así como hay la del glorioso Evangelio del Dios bendito, o el Evangelio de Dios acerca de su Hijo y describe todo esto, así también hay la expresión el Evangelio de Cristo. Vamos a ver una de esas en Romanos. Vamos a Romanos 15. Ah, aquí pusieron un reloj, gracias. Bueno, ojalá lo mire. Amén. Romanos 15, vamos a ver esa expresión. Voy a leerlo desde el 17 para llegar al 19 donde está la expresión. Capítulo 15 de Romanos. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. O sea, para que nadie se gloríe quiere decir que en nosotros no hay nada de qué gloriarnos. Pero el mismo que dijo eso de que nadie se puede gloriar de algo propio, dice aquí, tengo pues de qué gloriar. O sea, ¿de qué nos podemos gloriar si no tenemos nada? Pues de lo que Él nos dio. ¿Se da cuenta? Nosotros no teníamos nada de qué gloriarnos, pero estando muertos nos dio vida. No resucitó, no sentó y ahora hemos oído y hemos creído. Ahora sí tenemos de qué gloriarnos, ¿ve? Entonces dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¡Ay, qué frase! Esta frase sí es osada, pero no es una mentira, es historia. Y nosotros no podemos negar esa historia de lo que Cristo hizo por Pablo. Y sigue haciendo, mire cómo nos está ayudando Pablo hasta hoy. Está muerto, descansando, pero sus obras con él siguen. Bienaventurado Pablo, ¿verdad, hermanos? Ojalá que así sea también con nosotros. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que es Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, hoy son 6 países, pero bueno, antes era 1, pero como se pusieron a votar en contra de Israel, como Colombia. Colombia y Yugoslavia votaron contra Israel cuando nació Israel en 1948. Tan pronto Colombia, que en ese periodo tenía un presidente de ultraderecha, medio nazi o nazi medio, no sé. Ahí votó en contra Colombia y ahí empezó la guerra en Colombia hasta hoy. Y Yugoslavia la misma cosa. Junto con Colombia votaron en contra de Israel y ahora ya no hay más Yugoslavia. Está Eslovenia por un lado, Croacia por otro, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y ahora le salió otro, Kosovo. O sea, es como si se hubiera caído y ¡pum!, estallado en pedazos. Y eso era el Ilírico. Eso era lo que aquí dice que era Yugoslavia, esa parte de Dalmacia y el Ilírico, es lo que hoy es Yugoslavia. Pero dice Pablo acá en el 15, donde menciona en el 19, 15-19 de Romanos. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. También en otras partes habla del Evangelio de Cristo. O sea, el Evangelio de Dios acerca de Cristo llegó a ser también el Evangelio de Cristo. Amén. El Evangelio de Cristo. Pero ahora mire cómo se habla de Cristo. Vamos primero a Mateo. Eso está confirmado igualmente en Marcos, que vuelve a contar lo mismo en Mateo, y lo confirma también Lucas. Usted lo puede verificar ahora cuando quiera. Yo por ahora voy a leer Mateo, pero eso usted va a ver que está también en Marcos y en Lucas. Entonces vamos allá al capítulo 4 de Mateo, y quiero que veamos otra expresión allí. Dijimos que el tema era aspectos del Evangelio, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 4. Después que viene lo de la tentación en el desierto, entonces dice desde el 12 que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y ahí empezó a andar, y dice un montón de lugares por donde anduvo, y llegamos al 17. Y dice, desde entonces, desde la prisión de Juan el Bautista, comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y luego más adelante sigue hablando, usted ve que hay algunos numeritos ahí en Marcos, en Lucas, y él sigue hablando: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor comenzó a predicar el Evangelio del Reino. La primera vez que aparece esa expresión del Evangelio del Reino, y hay varias en el Nuevo Testamento, son de la boca de Jesús. Jesús era el que hablaba del Evangelio del Reino. Esa expresión, Evangelio del Reino, viene de Jesús. Entonces no podemos nosotros eludirla. Ciertamente también existe la expresión Evangelio de la Gracia, que la introdujo Pablo más adelante. Pero cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, Jesús le llamó el Evangelio del Reino. Y eso está en estos capítulos iniciales acerca de Jesús, tanto aquí como en las citas que hace Marcos y Lucas. Voy a leer aquí en Mateo otra expresión, para que vean que también está en la boca de Jesús. Y voy a llamarles la atención que lo lean con mucho cuidado, porque a veces hay personas que dicen, bueno, esa parte que usted está leyendo no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Eso es para con los judíos que se quedan en la gran tribulación. Nosotros ya vamos a estar en la gloria. Vamos a ver si es lo mismo que dice Jesús. Vamos a Mateo 24. En primer lugar, los que le preguntan a Jesús son cuatro apóstoles, la crema innata de la iglesia: Pedro, Jacobo, Cefas y Juan. Y le preguntan a Jesús y Jesús le responde a ellos. Y después le manda a predicar a ellos, a todos los gentiles en toda la tierra, lo que él mandó. Estos mismos a quienes les predica este sermón, llamado el pequeño apocalipsis sinóptico, que va de Mateo 24 al 25, Marcos 13, Lucas 21, que Jesús predicó 2 días antes de la Pascua, cuando visitaba el templo, y ellos le decían, mire qué templo, y dijo, no quedará piedra sobre piedra, y empezó a contestarle sus preguntas acerca de su venida y de las señales, y sobre cuándo sucederían esas cosas, que habló del templo, etcétera. Y ahí Jesús comienza a responderles todo eso. Y son las señales finales. Y llegando por ahí, como ustedes pueden darse cuenta, al verso 14, voy a leerlo desde el 9. Entonces, os, a los discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, por ser cristianos. No por ser judíos, por ser cristianos serán aborrecidos. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán, muchos más falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, esta palabra de la perseverancia. Por cuanto guardaste mi palabra de la perseverancia o de la paciencia, es hipomené en el griego. Perseverancia o paciencia es la misma palabra, y es hasta el fin. Si no es hasta el fin, no es paciencia ni es perseverancia. Si yo solo voy a perseverar hasta la mitad, es mejor que ni empiece, ¿verdad? ¿Para qué va a perder la primera mitad si no va a terminar hasta el fin? ¿Ve? Entonces la perseverancia o la paciencia es hasta el fin. Esta es la palabra de la perseverancia, el que guardar, el que perseverare hasta el fin. Este será salvo, no que lo sea ahora, lo es en espíritu, lo ha estado siendo en el alma, pero tiene que esperar la salvación que se le traerá también a su cuerpo. Entonces hay una salvación ya dada en el espíritu, una que se está dando en el alma y una que se dará en el cuerpo. Entonces dice aquí, ponga atención, y será predicado este evangelio del reino. Estas cosas que él ha venido diciendo, que algunos dicen que son para los judíos, Jesús dice esto, que algunos dicen que es para los judíos, no el Señor, esto es para los gentiles y para los judíos también. Será predicado este, o sea, lo que él está predicando y continúa predicando en este momento, este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que él está predicando esto es a todas las naciones, no para los judíos solamente. Y eso que él está predicando, incluida la tribulación y la persecución, es parte del evangelio del reino. El mismo que él comienza a predicar en el principio, andaba él por todas las sinagogas predicando el evangelio del reino. Y ahora aquí ya está por irse en dos días, ya lo matan. Y sigue hablando y será predicado este, eso que él está predicando incluso ahora, de la tribulación incluso a los discípulos, por ser cristianos, por su nombre, no por ser judíos. Y este evangelio es predicado no solo a los judíos, sino a todas las naciones, hasta el fin. Entonces el evangelio del reino incluye esto, ¿ve? Y es para las naciones, ¿ve? Entonces esa expresión, el evangelio del reino, es original del Señor Jesús. La primera vez que aparece, hasta donde yo lo he estudiado, puede ser que si encuentra algo que uno le pasó por alto, me lo avisa para corregir mis próximas predicaciones, si Dios me da la gracia. La primera vez que aparece la expresión Evangelio de la Gracia, aparece en Hechos de los Apóstoles, después de muerto, resucitado, ascendido y enviado, Jesús y enviado el Espíritu Santo. Vamos eso a Hechos. Hechos capítulo 20. Aquí está el discurso de despedida de Pablo. Y ahí no es Pablo el que habla, sino Lucas, que acompañó a Pablo. Entonces podemos decir que Lucas introdujo esta palabra, pero puede ser que la haya oído de Pablo, y Pablo puede ser que haya recibido de otros, y puede tener origen en el Señor Jesús. Pero la expresión Evangelio del Reino consta en la boca de Jesús en varios lugares. Pero la expresión Evangelio de la Gracia consta aquí, capítulo 20 de Hechos, y vamos a leer de lo que predicaba Pablo. Desde el 18, cuando vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué. De lo mismo que hacía Jesús. Jesús fue predicando el arrepentimiento y la fe. Creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Tenés fe en Dios. Y así también Pablo. Testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Allá en la Epístola a los Hebreos, cuando aparece la lista en el capítulo 6 de los rudimentos de la doctrina de Cristo, la primera que menciona es arrepentimiento. Y la segunda, fe en Dios. La tercera, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de juicio eterno, resurrección de muertos. ¿Recuerdan? Y aquí también, lo primero que predicaba Cristo era el arrepentimiento y la fe. Creed en el Evangelio. Y aquí también Pablo, arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ya voy a terminar. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me alegro que Pablo, aún así, sabiendo que no era fácil, fue. Amén. No había bienvenida para Pablo, pero fue. Gracias a Dios. Entonces dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, aquí Lucas registra lo que decía Pablo. Pablo decía que su ministerio era dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, en esa frase, testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, hay mucho contenido. Digamos que toda la epístola a los romanos está metida en esa frase, porque ese es el Evangelio de Dios, que es el de la gracia de Dios y del reino de Dios. Dos aspectos del Evangelio y necesitamos tanto el de la gracia como el del reino, porque son las dos caras de la misma moneda del Evangelio de Dios. La gracia y el reino. ¿Ve? Entonces aquí aparece por primera vez la expresión Evangelio de la gracia de Dios. He aquí ahora, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. O sea, Pablo predicaba el Evangelio de la gracia de Dios y el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Predicaba el Evangelio completo. No de los hombres, no, el de la Biblia, porque aquí en la tierra nosotros decimos, bueno, este ya es el Evangelio completo y de aquí a poco hay que completarlo más. Y seguirlo completando con todo lo que está en la Biblia. Nada le añadimos a lo que está en la Biblia. Pero tenemos que añadirle a nuestra vida todo lo demás que también está en la Biblia. ¿Amén? Entonces, hermanos, ahí ya terminando, dice Pablo, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo. Todo el consejo de Dios. Hay que anunciar la gracia y hay que anunciar el reino. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de los apóstoles, dice el nuestro Evangelio, mi Evangelio, amén. El Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Todo el consejo de Dios. Entonces, esta reunión, este tercer capítulo, era para tomar conciencia de estos múltiples aspectos del Evangelio, que todos lo necesitamos, todo. Todo el consejo de Dios. Amén. No hemos entrado en el Evangelio, solo estamos en el índice. O sea, en la extensión de la panorámica. Primero fue una panorámica de introducción, segundo, avance y progreso, y ahora aspectos del Evangelio. Vamos a orar, hermano. Ahora sí puedo devolver. Todavía me quedaron 14 minutos. perdón, 13. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos que nos ames, que como la gallina nos reúnas bajo tus alas, que nos brindes tu amor, tu buena voluntad y tu precioso convite a levantarnos como hijos e hijas en tu nombre, que tú estás allí con tu espíritu para sustentarnos. Gracias, Señor. Bendice el resto de este día. Queremos vivirlo en tu presencia y en tu gracia. Danos las fuerzas que provienen del Espíritu y también las que provienen de tus dones naturales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les agradezco.